Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, por decir algo, porque la que acaba de caer en el centro de Valladolid, bueno, y la que sigue cayendo, aunque ahora de una forma más moderada, es para tener en cuenta. Parece ser que el dicho de en abril aguas mil se va a adelantar, a ver si esto sirve para que todo lo que tenga que caer no lo hace durante la Semana Santa vallisoletana. Nosotros, de momento, te saludamos desde el mismo centro, el corazón de la ciudad, restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzón, número uno, donde una vez más nos han recibido con los brazos abiertos para, de esta manera, charlar entre amigos un poquito en clave de deporte vallisoletana. En el 101.2 y en el 105.6 nos vas a poder acompañar hasta las 4, si lo deseas, hasta las 3 y media. Lo haremos contigo también a través del 104.5. Javi y Leire están ahora mismo en el control. Rápidamente arrancamos hasta las 4 de la tarde aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
El Real Valladolid reinicia su semana de trabajo esta tarde. A partir de las 5 en los anexos a Zorrilla, si el tiempo lo permite, que supongo que sí, volverán a trabajar todos, salvo los internacionales, que no han tenido demasiada suerte en este parón por fechas de selecciones que hemos tenido durante la última semana. Por ejemplo, ni Kisser ni Grealish, eliminados de la fase principal de la Copa de Naciones, tendrán que jugar el año que viene con Hungría y con Austria respectivamente por buscar de nuevo el ascenso. Carl Hein, pues no solamente se lesionó en el primer partido que participó, sino que encima se metió un gol él solo, con lo cual parece ser que lo de encajar goles no solamente le pasa aquí en Valladolid. Azun no está teniendo demasiados minutos y encima, a última hora del viernes, Santi Tenía convocaba a Raúl Moro y a David Torres, puesto que los jugadores del Barça decidieron no poder continuar, ellos sabrán, con la concentración de la Sub-21 y hasta allí han viajado los dos jugadores del Real Valladolid. El sábado en el Horizonte, 2 de la tarde en el Real Stadium, la Real Sociedad recibe al Real Valladolid en un partido en el que, por lo menos, habrá que seguir teniendo confianza en ser capaces de seguir entrando dentro de los cálculos. Cada vez, cada semana, es más complicado explicar cuál es el objetivo y el propósito partido a partido de este Real Valladolid. Más cosas que han pasado este fin de semana. Perdió el Promesas, perdió el Real Valladolid Baloncesto en Burgos, como era de prever. Lo que no era de prever era lo de Morón. Empató el Aula Valladolid en casa. Perdieron las chicas del Ponce también en la Liga Femenina 2. Y quinta victoria consecutiva camino de la sexta para el Atlético Valladolid. En esta ocasión la víctima fue el Helvetia Anaitasuna. Y en el mundo del rugby esta mañana, después de la victoria del Quesos y la derrota del Chami este pasado fin de semana, se ha anunciado la entrada en acción ya de la venta de entradas para la Copa del Rey de Rugby. 15 euros para adultos la tribuna, 10 euros para adultos los fondos y 8 y 5 euros para menores de 12 años. También a la venta desde hoy en puntos presenciales de la ciudad y también a través de la página web de la FER. Son las 3:30, ahora mismo ya entramos hasta las 4 en materia desde La Mina, en la plaza de Martí Monzó número 1.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Tres y media de la tarde, por cierto, Javier Cortijo y Leire Chorro, porque también tienen familia y también les gusta escuchar los apellidos de nuestros compañeros de realización. Hablando de nombres y de apellidos, pues ilustres nombres y apellidos del mundo del deporte, tenemos por aquí, por el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, Borja Lara, gerente de la Fundación Municipal de Deportes. Todavía, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía no sé hasta cuándo, pero me queda poco.
Es la tercera vez que te despido.
Ya, ya, no haya cuarta.
Puede haber una cuarta. Hombre, si es para comernos las patatas con solomillo,
me apunto.
Incluso estando jubilado, puedes venir. Michel Rivera, Taona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos?
¿Todo bien?
Todo perfecto, las patatas deliciosas, por
espectaculares. Estaban riquísimas, además nos ha entrado un calor porque nos ha caído una granizada.
Sí, sí.
Afortunadamente, de puertas para afuera. Mientras estábamos almorzando, bueno, mala noticia para Pisuerga, que llueva, ¿no?
Muy mala noticia, desde luego. Estamos esperando a ver si podemos hacer el proyecto para, en cuanto haya financiación, afrontar una obra necesaria.
Una obra, pero no se había parcheado ya, no hace
bueno,
demasiado.
Bueno, sí, ya tenemos un informe de una empresa especializada donde dice que ya no caben más parcheos, ¿no? Se le ha dado un montón de capas de resinas, de impermeabilizantes, y ya está bastante deteriorada la cubierta.
¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cambiar de cubierta entera?
La fórmula es cambiar la cubierta entera.
¿Y todo el proceso de aislamiento acústico que se hizo, todo eso también?
No, ese no se afecta, es la chapa de exterior.
O sea que vamos a lucir nueva cubierta en Pisuerga cuando amaine un poco, ¿no?
Sí, efectivamente, poco visible la inversión, pero costosa, pero efectiva será, espero.
¿Y por qué seguimos siendo gerentes de la Fundación Municipal de Deportes cuando yo calculaba que en mayo del 23 ya estaría usted en Benidorm tranquilamente sentado en una butaca o en una hamaca?
Pues entre otras cosas porque hay temas pendientes, entre otras cosas porque falta quien pueda sustituirme, ¿no?, en la fundación.
Ya, pero, jolín, faltan cosas por hacer, hay cosas pendientes. Cuanto más tiempo esté, más cosas habrá en la mesa
de todas maneras, lo que decías antes, la próxima vez cuarta ya habrá comer, sin más,
¿no? A comer, no, y hablar.
Yo te lo puedo asegurar.
Y hablar. A ver, Michel, hablando de baloncesto, ¿tú que eres cuántos años de antigüedad juntando Forum y CBC?
Mira, yo iba al baloncesto casi antes de inventarse. En la época de la feria de muestras,
fíjate, un poco
los años que hace eso, yo ya iba al baloncesto. De hecho, soy el socio número 39 del Valladolid Baloncesto último, pero del anterior, del Forum Valladolid, era el 49. Con lo cual, baloncesto toda la vida. Ahí está.
Y
bueno,
siempre
baloncesto y todos los deportes.
Bueno,
en
pero
general.
Especialmente el baloncesto, porque
correcto,
siempre en la misma ubicación, delante de las cabinas de prensa en Pisuerga.
No,
aproximadamente.
El año pasado nos cambiaron la ubicación porque, como metieron las sillas nuevas, nos bajaron un poquito. Pero bueno, no podíamos protestar.
Hay que ver los de la fundación cómo son.
Esto es que la leche.
Lo que tocan.
Y a Borja como amigo, yo no le dije nada porque no le vamos a meter en estas cosas. Que tiene muchas cosas que hacer este chico.
¿Lo estás pasando mal con el Real Valladolid Baloncesto, Michel?
Fatal, fatal. Hablando del baloncesto, horrible. No sé. Yo siempre... Es que esto es muy largo de contar y no quiero monopolizar aquí una conversación en torno al baloncesto tal cual, pero es que no conozco este club, las barbaridades que se están haciendo también, al igual que el de fútbol, porque todo parece ser que todo lo que toca el nombre de Real Valladolid últimamente está en declive, ¿no? Entonces, pero claro, nadie suponía que con un entrenador de cierto prestigio que teníamos a final de temporada y un equipo que, bueno, a priori no era peor que el de otros años. Aquí siempre ha habido presupuestos escasitos, presupuestos modestos y, bueno, en principio en pretemporada, acuérdate, para el equipo parecía, tenía buena pinta, ganó varios partidos y más, pero luego empezó la liga y todo se acabó, todo se torció. Y esto ha ido de mal en peor, y sigue de mal en peor. Con lo cual, yo siempre fui un gran defensor de Paco García, lo sigo siendo, y bueno, allí le tengo cerquita, le veo cómo sufre, la verdad, y yo creo que fue un gran error que Paco García no siguiera este club, porque era como el maestro de llevar a este club, en definitiva.
Sí, porque Borja, casi 4.500 personas este fin de semana en Valladolid con el torneo base de rugby, 1.000 nos decías con el campeonato de salvamento y socorrismo. Todos estos eventos que nutren Valladolid, no solamente de deporte, sino de gente y de dinero, al final quedan un poco eclipsados con que los equipos élite no estén en primera línea, ¿no?
Bueno, sí, en cualquier caso, Valladolid es muy rica en deporte, demasiado rica en deporte para el número de habitantes que tiene, ¿no? Y tener público para todo es muy difícil. Y luego, efectivamente, el fútbol y el baloncesto tradicionalmente, y en Valladolid también el rugby, han copado las páginas de los periódicos y los micrófonos de los medios de comunicación, ¿no? Yo que me toca tener una visión más global del deporte, veo que muchas veces es injusto. Hay que hacer más caso a los deportes minoritarios porque dan muchas satisfacciones a la ciudad, sin lugar a dudas. Y hay muchos títulos nacionales en esos deportes, pero la gente ni conoce a los deportistas, ¿no? Nos pasan los Juegos Olímpicos. Las medallas al final decimos, este país es grande, está el quinto, el medallero, el séptimo, el octavo, donde esté. Y las medallas es el esgrima, la vela y... Y esos son deportes que al día siguiente de la clausura de los Juegos nadie habla de ellos.
Bueno, de todas formas, ese deporte base, ese deporte minoritario, es una de las principales patas de la mesa que sostiene la candidatura de Valladolid como ciudad europea del deporte, ¿no?
Pues yo creo que sí, efectivamente. Hay clubs que se dedican a ese tipo de deportes minoritarios que son grandes clubs en su deporte.
Hablábamos el pasado martes, fue la rueda de prensa, el miércoles, la evaluación con el comité que estuvo durante 48 horas en Valladolid. Ellos no quisieron profundizar en qué fue lo que más o menos les llamó la atención, pero tú que llevas ya muchas vueltas dadas al circuito, Borja, ¿tú qué crees que es lo que más les impresionó? Para bien.
Yo estuve, me tocó estar con ellos viendo varias instalaciones deportivas y les sorprendió muy mucho el rugby. Fuimos por la tarde, ahí estaban las canteras de los dos clubs trabajando. Se percataron enseguida de que dos clubs rivales, pero conviviendo, y eso les llamó un montón la atención, sí. Sobre todo al italiano, que comparaba con la Roma y la Lazio y tal, y decía, ahí se pegan entre ellos. Y le llamaba mucho la atención, no es lo mismo.
Bueno, pero es rugby, no es el sí, nivel Roma-Lazio que ellos, sí, que ellos pueden esperar. ¿Estamos bien colocados para ser una de esas 8 ciudades del 26?
No, yo creo que estamos súper bien colocados.
Uy, ¿sabe algo?
No, en serio, no sé nada, pero vamos, estoy absolutamente convencido que quedaron perfectamente... se marchan plenamente conscientes de que Valladolid es una potencia deportiva, sin lugar a dudas. Tenemos muchas instalaciones de muchas modalidades deportivas y eso, claro, llama la atención.
¿Contra qué ciudades se compite? Son 11 para 8 plazas, ¿no?
Sí, pues sí, algunas, pero no todas. Sé que es Cáceres, sé que es Oviedo, sé que creo que es Palencia también, y alguna más no lo sé, pero bueno, yo creo que nuestro nivel es superior a estas capitales que hemos mencionado.
Y lo que dijo el portavoz socialista de que es un título alquilado o comprado.
Bueno, esto es una agencia evaluadora que de alguna manera tiene homologación de la Unión Europea y bueno, pues es un título más que pudiera tener la ciudad que habrá que aprovechar en positivo, ¿no? No todo va a ser negativo en las cosas, ¿no? Bueno, esto puede significar un pequeño impulso al deporte de Valladolid.
Michel, tú como polideportivo, que eres multifuncional, multideporte, ¿cómo vendes? Cuando, por ejemplo, has estado en Córdoba este pasado fin de semana en un acto de los... Federación Española de Museos, pues fíjate, me decía yo de cantautores, casi
abierto. Todo va relacionado.
Federación Española de Museos. ¿Habláis de deporte en esas cosas?
En esas cosas se habla de todo porque tú date cuenta que éramos unos 300 congresistas, más o menos, con lo cual te encuentras uno de Ibiza, otro de Palencia, otro de Córdoba, de Andalucía, de todos los sitios.
¿Y cómo vendes tú el deporte de Valladolid en ese tipo de situaciones?
Es que en ese caso, yo es que Valladolid le vendo siempre extraordinariamente bien. Es mi ciudad, la ciudad que quiero, la ciudad que... Y luego, el deporte de Valladolid, que hablamos... Valladolid está en la élite del deporte. Es que tenemos de todos los deportes habidos y por haber, y todos los que hay ahí, que decía Borja, que luego no se consiguen y que no están en la élite. pero hemos sido en el deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, todos esos clásicos, ciclismo, historia del ciclismo. Ahora tenemos un gran ciclista también en la talla del ciclismo. Entonces, evidentemente, tienes que vender, porque es que además lo que vendes es bueno, y estoy convencido de que Valladolid, independientemente de que llevamos un año que está siendo pues muy caótico en muchos aspectos, y que podemos perder la categoría en esos deportes, delicadísimo, pero bueno, yo siempre lo digo, yo me hice socio, yo llevo de socio 60 años ya del Valladolid, del baloncesto, de todo, es decir, entonces claro, yo me hice socio cuando estaba en tercera división, es decir, entonces dicen, el año que viene ya verás cuántos socios del Valladolid se van a dar de baja. Pues no, señor, no hay que darse de baja, hay que seguir como socio. A mí de verdad me encanta ver, sobre todo cuando en aquellos tiempos, Borja lo sabe, que íbamos 8.000, 9.000 personas al fútbol, y claro, todo gente pues mayor, tal, yo no era tan mayor, pero bueno, veías gente mayor, tal. Ahora vas al fútbol y es una delicia ver la cantidad de gente joven que hay, gente joven con la camiseta del Valladolid, porque antes yo siempre lo decía, digo, aquí uno es del Madrid o del Barcelona, muchas veces te pregunto, ¿tú de quién eres, del Madrid o del Barça? Digo, yo soy del Valladolid. Que luego tengas un segundo equipo que te guste más que otro, perfecto. Pero ahora la cantidad de gente joven, de mujeres que hay, pero si es que estás viendo con 3 descensos, ya cuento el de este año que vamos a tener, que haya 24.000 socios y 4.000 en espera, eso es un hito en una ciudad como Valladolid. En el baloncesto estamos peor, porque éramos muchísimos socios en aquellos tiempos. Lo que pasa es que, bueno, hubo muy malas gestiones también, que son muchas veces el problema de los clubs, la mala gestión de esos clubs, como la que está viendo ahora. Desapareció el Fórum Valladolid en aquellos tiempos, el Baloncesto Valladolid, se creó el nuevo, y de los 5.000 socios que éramos, pues nos hemos quedado en 1.000 y pico, ahora ha crecido un poquito, pero claro, el año que viene el socio del baloncesto es un poco más, no sé, más que enseguida se echa barato atrás, pero yo ahí voy a seguir, y mis amigos y mi gente y tal, yo, muchos de los que hablo, ahí va a seguir. Hay que apoyar lo suyo, hay que apoyar las costumbres tuyas, los equipos tuyos. En el mundo de la música pasa lo mismo. Yo siempre, ahí es al contrario, ahí lo nuestro siempre es lo peor. Tú vas a tocar no hablo de Europa ya, pero vas a Asturias, a Galicia, al País Vasco, tal, y chico, defienden lo suyo, grupos de música en la calle, tal. Aquí en nuestra Castilla, no hablo solo de Valladolid, en nuestra Castilla es terrible, o sea, aquí no se defiende nada. Y preguntas a un tío, ¿tú qué eres? Yo soy de Valladolid, yo soy de Palencia, vas a tal, yo soy andaluz, yo soy gallego, yo soy el sentido regionalista.
Sí, sí es verdad, Borja, que ha aparecido mucha gente nueva en el mundo del fútbol. Yo creo que ha enraizado con la juventud, ¿no? Porque esos 8.000, 9.000 que decía ahora Michel, que eran más o menos la entrada media hace una década, se ha multiplicado por 3 de una forma sustancial. Y sí que ha aparecido mucha gente, además, eso, que es del Valladolid de cuna, ¿no?
Sí, la verdad es que tenía razón Michel antes, ¿no? La sociología del fútbol ha cambiado radicalmente, ¿no? Entre mujeres y niños, bueno, es que hace pues 60 años que decías tú,
correcto,
no había ni mujeres ni niños prácticamente, ¿no? En el fútbol. Y sí, me da la impresión de que hay mucha pandilla de chavales jóvenes que son del Real Valladolid, lo cual pues, para sentir orgullo, ¿no? Que pasa un poco lo que decía Michel en materia deportiva, no estamos orgullosos de lo que tenemos en Valladolid deportivamente hablando, y yo creo que es uno de los ámbitos donde más destaca esta ciudad a nivel nacional.
En el mundo del deporte.
El deporte.
En el mundo del deporte, sin lugar a dudas. Esta pregunta te la hago a ti, Michel. ¿Es necesario que el Real Valladolid cambie de manos?
Bueno, es que eso es un tema un tanto curioso. Vamos a ver, aquí hay un dueño, que es Ronaldo, guste o no guste. Evidentemente, claro, cuando la gente grita en el campo, Ronaldo, vete ya, Ronaldo, vete ya, pero es su casa, es quien ha comprado, son sociedades anónimas, con lo cual la sociedad anónima es el capital mayoritario, lo tiene él. ¿Qué es prioritario que cambie de manos? Pues a lo mejor yo creo que lo más prioritario es más que de manos, porque yo creo que Ronaldo, bueno, sí, pone a su gente, a su tal, pero que haya un director deportivo que sea pues gente que realmente conozca la situación, conozca canteras, conozca jugadores, porque hay un amigo mío, Fernando Redondo, aquí en Valladolid, que siempre yo, estamos muchas veces juntos, y siempre es lo que dice lo mismo, la misma frase, cantera o cartera, y él siempre dice cantera. Y sí, es muy difícil esto cuando dicen, no, es que hay que poner a los chavales de la cantera. Sí, hay que poner a los chavales de la cantera. Fíjate que en la época de Borja, de Gail, aquí hemos tenido cantidad de jugadores de cantera y son de cantera y son los que al final han sacado esto adelante. Mm-hmm. Los que han venido a costa de dinero, pues no. Antiguamente se hacía mucho jugadores que han venido cedidos aquí de otros clubes. Un tío como Ronaldo, que chico, o sea, Madrid, Barcelona, que ha jugado, ¿qué tal? Que es un hombre que es un embajador impresionante y que no haya traído jugadores en Brasil, jugadores que realmente vengan aquí, jóvenes, que tienen toda la carrera por delante, y digas, oye, joder, esta gente va a matarse. Nos traen el otro día este chaval de 30 años, que no ha jugado hace año y pico, que no juega y demás, un hombre de 30 años, pero eso qué. Es decir, para mí el gran problema es el director deportivo de este club. Yo de verdad, con todos mis respetos, no conozco personalmente a Domingo Gatuira, pero para mí es el primero que tendría que salir, pero ya, independientemente de quién fuera el dueño. Ese señor no puede seguir ni un minuto más, porque es que ahora es cuando hay que ir haciendo el equipo del año que viene. Entonces, tú, imagínate.
Tú que eres una persona de números, bueno, yo también. Sois gente que conoce muy bien la situación. ¿Entendéis lo del fair play financiero? ¿Entendéis que un equipo tenga dinero y no se lo pueda gastar?
Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que el fair play financiero defiende precisamente a los clubes en primera instancia, ¿no? Porque si no se cometen errores que ya hemos visto en el pasado, ¿no? La gente que tira la casa por la ventana y que pase el siguiente y es el hundimiento, ¿no? Hay que guardar un equilibrio entre economía y deporte, ¿no? Y el equilibrio está donde dice precisamente Michel, ¿eh? Es la cantera. O sea, Valladolid no tiene mucho sentido que tenga un Promesas, un juvenil de División de Honor, otro juvenil, dos cadetes, en fin, y que de esos todos los años no salga por lo menos uno. Y así al cabo de 5 años tienes a 5 titulares en el primer equipo. Yo además creo que viendo al Promesas sí que se ve que algún jugador, si le sacas el domingo en primera división, no desentona con respecto a muchos de los que hay, ¿eh?
¿Cuántos subís vosotros cuando subes tú al primer equipo desde el Promesas?
¿Cuántos?
¿Subís?
Pues mira, yo tuve la gran fortuna en esa época ser de los primeros. Estaba de presidente Fernando Alonso y Ramón Martínez y Santi Llorente llevaban un poco la secretaría técnica y yo debuté joven. Y a partir de ahí empezaron a debutar muchos chavales. Yo recuerdo un día en el campo del Español que éramos 8 sub-21 los que jugamos en primera división ya. Bueno, esto tampoco es muy normal, ¿no? Pero fue la opción que tuvo el club.
Ahora no se podría.
Claro, claro. Fue la opción que tuvo el club en aquel momento, sin recursos económicos, para tirar para adelante. Y hicimos una temporada bastante digna, además.
Ahora solo pueden jugar 4.
Ya. Bueno, eso lo entiendo menos.
Por reglamento.
Lo entiendo menos, porque los jugadores además no son ni jóvenes ni viejos, ni verdes ni marrones. Están verdes ni marrones.
Con ficha del filial. Es decir, si es, tiene ficha del primer equipo, como Lamine Yamal, claro, y tiene 17 años, puede jugar todos los que
quieras. Puede jugar con fichas del primer equipo, ¿no?
Sí, puede ser. Era bueno este, Michel.
¿Quién?
Borja,
extraordinario. ¿Sí? Yo soy de los mejores jugadores que he visto. Era un fuera de serie. Lo que
pero
pasa
es porque
que
es tu amigo.
Claro. No. Vamos a ver, en aquellos tiempos que yo a Borja le conozco, pues hace 30 y tantos años. Entonces, pero en aquellos tiempos, cuando debutó, no era mi amigo, no le conocía. Yo iba al fútbol de pequeñín y le vi jugar y me pareció un tío extraordinario. O sea, un tío extraordinario. Lo que pasa es que, bueno, se cruzó en su carrera un paraguayo de Paraguay, además era el paraguayo. Un tal Aifucha allí que le destrozó la rodilla. Y bueno, luego no hemos hablado durante la comida de todo el proceso. Eso me lo contó su madre varias veces. La madre de Borja, pues todo lo que pasó hasta que llegó a Argentina con aquel hueso de caballo y demás.
¿Cómo bueno, un hueso de caballo? ¿Tienes un hueso de caballo en la rodilla?
Bueno, sería muy largo de contártelo aquí ahora.
No, pero sí.
No, tenía unos ligamentos, porque me he hecho una prótesis hace poco. Tenía unos ligamentos que iban destinados a un caballo.
Se lo mandaron por Amazon, pues, luego a
¿de
él.
¿Qué tamaño tienes tú los ligamentos?
Bueno, no.
Bueno, la rodilla de un caballo tampoco es tan grande. ¿No?
Es un caballo que tristemente falleció antes de que pudieran poner los ligamentos. Era una operación que se hacía en aquellos tiempos a muchos jugadores de rugby en Inglaterra. El médico había estado viendo ese tipo de intervenciones. Se hizo con los ligamentos y dijo: tengo ligamentos, te pasas por el quirófano el lunes.
Tengo ligamento fresco.
Y fuimos corriendo el lunes.
¿De caballo?
Destinados a un caballo. Destinados a un caballo. Estaban utilizando. Lo que pasa es que concretamente los que me pusieron a mí, que no fabricaban en España iban destinados a un caballo. Era el mismo tipo de ligamento.
Ah, bueno, pero el ligamento compatible con el humano. Claro, vale. O sea, que el deshidratar era un caballo. Creí que solo se habían quitado un caballo y te los iban a poner a ti. Digo, pues nada, solamente faltaba que le diera por comer verde al burro de Borja. Lo que sí me han dicho es que iba muchos años por delante, que él ya gustaba de tratar bien la bola antes de que eso se impusiera en el fútbol nacional. ¿Es
sí,
verdad?
Sí. No, sí, es verdad. Y lo que es lo que decía, que pilló una serie de gente que eran muy amigos todos, que era gente, pues eso, que tenían las mismas, los mismos deseos y que sentían los colores de un club, evidentemente. Y entonces era un equipo fantástico en aquella época, un equipo que jugaba muy bien. Me parece que, bueno, él tuvo, muchos siguieron, pues
ahí, sí, todos,
tal
sí.
y cual. Pero él tuvo la mala suerte de la lesión y ahí se nos fue. Aquí.
Porque tú sí que lo tuviste que dejar pronto, naturalmente, por la lesión. Pero tú veías tu carrera más o menos trazada, te la habías previsionado.
Fue todo muy rápido, porque yo cuando llegué, claro, venía del colegio, de jugar en el equipo del colegio y llegué al juvenil. Inmediatamente me pasaron al primer equipo, el primer partido, pues un poco asustado, lógicamente, por lo que veía allí, ¿no? Pero luego uno se va dando cuenta, va cogiendo confianza de que no son mejores que tú. Tú tampoco eres mejor que ellos, pero bueno, no desentonas, ¿no? Y eso te da confianza para crecer. Y yo siempre que pasaba algún compañero que iba subiendo, esto es como jugar al juvenil. O sea, no le deis más vueltas que es así.
Y que un entrenador confía en ti, que esa es otra.
Claro.
¿Eh? Sí, naturalmente. Eso es fundamental. Porque cuántos jugadores se han perdido en el camino porque un entrenador X no ha confiado en ellos. Aquí hubo entrenadores que confiaron en ellos y por eso están donde... Mira, Gail debutó con 16 años.
Sí. O sea que... ¿Quién fue el entrenador que te hizo debutar?
Paquito, bien, es verdad que orientado por Ramón, insisto, y por Santi y Llorente, ¿no? Que supieron, ese entrenador se prestó efectivamente a hacer cantera, a rentabilizar la cantera. Fuimos muchos los que jugamos el primer equipo con muy poquita edad.
Y luego, perdona, que había un presidente, que era Fernando Alonso, sí. que es el primer presidente que confió en la cantera y que dijo, sí. vamos a hacer cantera.
Esa época persona a la que esta ciudad debería hacerle un homenaje, porque sí, lo ha sido todo en el deporte de Valladolid. Sí.
¿Te da pena lo que estás viendo ahora?
Me da pena, pero ya ni rabia. A mí lo que me da es ahora mismo rabia, que no hagan el ridículo, por lo menos, ¿no? Que compitamos dignamente hasta el final, es lo que me preocupa, ¿no?
Quedan 10 partidos.
Si les ganas todos y los de adelante no les ganan, te salvas.
Sí, claro, y si el caballo no se hubiera muerto, tendría tus ligamentos. Todo sí, sí. ¿No?
Ya, bueno, quiero decir que no vamos a ser negativos al 100%, ¿no? Pero en cualquier caso, todo pasa por ganar el domingo directamente. A la Real Sociedad.
Ni más ni menos, allí en San Sebastián.
No será fácil.
Lo que pasa es que a mí el sentimiento de pertenencia de la plantilla me genera dudas. Nunca ha sido bueno tener tantos cedidos, ¿no? Al final, sobre todo en el último cuarto de la temporada, pasan cosas. Y todos piensan ya en la 25-26.
Bueno, eso al menos dice la gente, ¿no? Yo estoy convencido que todo el jugador profesional trata de hacer lo mejor posible porque se valoriza el mismo, ¿no? El próximo año será otro año y el que quiera estar aquí o allí, pues tendrá que hacer buen final de temporada. Si se pasa 10 partidos sin jugar o jugando mal, pues va a tener menos
posibilidades. Sí, pero es que ahora los cedidos no son como antes. Es decir, un jugador para salir cedido lo que hace es obligar a su club propietario a ampliarle el contrato. Entonces, si voy a volver con 2 años más.
A ver, lo ideal es volver a lo que comentábamos antes, ¿no? Si hay un porcentaje importante, el tronco del equipo es de la ciudad, o por lo menos de Castilla y León, las cosas son de otra manera, ¿no?
Yo pienso que un jugador cedido viene aquí a darlo todo, o sea, salvo honrosas excepciones, pero como ha existido toda la vida, aquí hemos tenido cantidad de jugadores cedidos que han dado un resultado formidable, y jugadores veteranos que han venido aquí y que han dado un resultado excepcional. Es decir, lo que pasa es que ahora se ha debido juntar una serie de, yo qué sé, astros aquí, que esto es un auténtico desastre. Pero, y yo pienso, y ya lo comentaba en alguna otra tertulia, que yo creo que no tenemos tan mal equipo como para estar donde estamos y para estar como estamos, haciendo el ridículo de esta forma. O sea, yo creo que bueno, es como en el baloncesto, tampoco creo que haya tan mal equipo, no lo sé.
Yo ahí difiero.
Ya, bien, para eso
yo creo que hay un equipo, en el baloncesto yo creo que hay un equipo mal compensado.
Ah, bueno, pero eso ha existido casi siempre. Aquí los problemas del 3 y del 4 en este club, en baloncesto, siempre hemos estado cojos. Entonces, pero bueno.
A mí este año me falta un 5 fuerte, un 5 potente, muy potente, y me sobra un 3.
Ya, claro, es que sí. Es que tenemos tres, es que te meten cero puntos y tenemos tiradores como el otro día, que ocho puntos entre los dos tiradores, el otro día Mers cero punto.
Y Kovacevic.
Y Kovacevic, un
a Kovacevic ya le están haciendo el cara a cara a los 40 claro, minutos y ya no hay manera de claro, aprovechar sus claro. virtudes.
Pero bueno, en el baloncesto no hay cesiones, pero en el fútbol sí, y es lo que decíamos. Yo pienso que puede haber cesiones. A mí me encantaban las cesiones, ya te digo, cuando venían jugadores jóvenes, ¿eh? Del Real Madrid, del Barcelona, aquí del Barcelona, eso ha sido canteras del Barcelona. Uh-huh. Qué época, en aquella atacada que vinieron Ruski, Moré, Costa, toda esta gente, Serrat, Estella. Si es que han venido jugadores de Dios extraordinarios, que luego se han quedado aquí, sí, muchos sí, de ellos. Sí, sí. Porque el Madrid, vamos a ver, el Madrid es un equipo que necesita cromos. Florentino Pérez quiere cromos. Es decir, jugadores de cantera, es rarísimo lo de Asencio este año. Bueno, normalmente no sale. En el Barcelona sí, pero en el Madrid no. Tráete esos jugadores de cantera, señor Ronaldo, que eres embajador del Real Madrid en el mundo. Coño, no puedes traer a gente así, en estas condiciones. Tráetelos del Barcelona. El jugador del Barcelona tiene relaciones de Brasil. Lo vuelvo a reiterar en ello.
Pero el problema es el fair play financiero. Ya, es que no te puedes gastar más dinero de lo que te deja.
El fair play financiero Borja lo conoce mejor porque está con números de la fundación, pero eso al que se lo cuentes no se lo cree. Yo, de verdad... Son unos números rarísimos. El año pasado hizo una rueda de prensa.
Sí.
Nadie se... Bueno, tú estarías.
Sí,
¿no,
sí, 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 la famosa ecuación.
Claro, nadie se aclaró de nada. ¿Qué cuentas? O sea, si estás vendiendo por 35 y gastas 2...
Pues resulta
y
que esos 33...
Financiero.
No, esos 33 los tienes que amortizar a agujeros diferidos de otras campañas. El famoso... Hago un agujero delante de mí para tapar el que he dejado detrás, ¿no?
Pero es que siempre estamos haciendo agujeros. Estos son zanjas por todos los sitios.
Yo lo que no acabo de explicarme es que pueda venir un jeque, un magnate del petróleo, con el dinero por castigo y que no se lo pueda gastar. Porque no le dejan.
Ya, pero bueno, vamos a ver, y entonces...
Te puedes gastar 30, no, es que yo tengo 300. Ya. Que te puedes gastar 30.
Ya, pero vamos a ver, y entonces, ¿por qué el Barcelona con los, cómo lo llaman, ¿no? La historia esa, el...
Las palancas.
Las palancas estas famosas, o sea, ¿qué pasa? Que no tienen duro.
Sí, pero nosotros no tenemos Puzel Estudios.
Bueno, pues habrá que
no tenemos nada que vender.
Yo qué sé, algo habrá
bueno,
que inventarse.
Pero con independencia de eso que estáis comentando, volvemos a lo de antes. La cantera está ahí. Es decir, es ir a los anexos y coger un par de ellos y subirlo al primer equipo. Quiere decir que eso supongo que no atenta contra el fair play financiero. No,
no eso no, naturalmente.
Y bueno, siempre es un recurso los de la casa, que de hecho estás invirtiendo en ellos, están en residencias, llevan a lo mejor algunos de la edad cadete, llevan varios años ya pagándoles sistemáticamente y bueno, pues utilízalos, aprovechalos ahora, ¿no?
Son las 3:58. Estamos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, en la plaza del Coca, plaza de la Comedia, como lo quieras llamar. Michel, ya viene la primavera, ya tendréis cerrado la agenda de bolos, ¿no?
Bueno, cerrada no, estamos empezando. Pero mira, el bolo más cercano es abriendo las fiestas de San Pedro Regalado el día 9 de mayo, viernes, en la Plaza Mayor. Ahí estaremos.
¿Y luego no tenéis ya gira regional o nacional?
Gira regional no, porque como es la región quien contrata las giras, la región contrata poca cultura. Con lo cual, no...
¿Cómo eso, ha sonado la bofetada?
No, no es bofetada, es realidad. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Entonces, bueno, no son los... O sea, antiguamente los tiempos aquellos dorados de los 60, 50, 40 conciertos, eso ya pasaron a mejor media. Pero no Taonas, sino, o
todos.
Sea, prácticamente todo.
Pero no me puedo creer, o sea, que una residencia de ancianos contrate a Leticia Sabater y un ayuntamiento no contrate a Taona.
Bueno, no, ayuntamiento sí, el ayuntamiento de Valladolid se porta muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Dicho sea de paso, de Valladolid sí.
Y dentro de las actividades de este año a nivel deportivo, ¿va a estar Borja en la contrarreloj de la Vuelta? O...
No,
ya no, seguro.
Seguro. La contrarreloj de la Vuelta es el 11 de septiembre, quiero recordar. Sí, sí.
Bueno, ¿va a veranear como jubilado ya Borja Lara este año?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Estamos a su deseo.
24 de marzo, ¿eh?
Está empezando la primavera.
Está empezando la primavera, pues, ¿y cómo ha empezado? Pues desde La Mina, desde el restaurante La Mina, la próxima vez que venga ya vendrá como un señor jubilado, que verá unas obras por la mañana que tiene para elegir, y luego se vendrá a comer con unos amigos aquí al restaurante La Mina.
Buen plan.
Es un buen plan, ver obras y comer con unos amigos y luego charlar mucho y bien. Y Michel pues vendrá cuando quiera porque esta es su casa, igual que la de Borja. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a las 5 arranca la semana a nivel de entrenamientos para el Real Valladolid, a la espera de que lleguen los internacionales. Nosotros te dejamos ahora con todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz.